Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Génesis capítulo 3. Continuamos con la clase. Dios no tiene todo bajo control, que eso ya lo hemos establecido. Hoy quiero tocar un tema singular para todos nosotros que he subtitulado como Castillo Fuerte es nuestro Dios. Para muchas personas, es fácil culpar a Dios de todos los problemas, ya sea de los problemas personales que tengan o que tienen, como los de la vida así en general. Es una triste costumbre. Lleva muchos años de existir y hoy pretendo demostrar cuántos años tiene de existir esta costumbre de echarle la culpa a Dios. Porque vamos a ir al comienzo mismo de la humanidad, que fue una vez que el hombre desobedeció, pecó y desobedeció, es decir, el pecado fue la desobediencia, y ahí vamos a ver en Génesis 3 que hay un relato de los momentos siguientes a ese triste hecho. Nos muestra ahí qué es lo que ocurrió y la conversación que sostuvieron Dios, que es el creador de los cielos y de la tierra, con Adán, el primer hombre, que es su creación. Bueno, Génesis 3, ahí vamos, en el versículo 9 dice: Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Bueno, realmente de acuerdo al registro, esto fue así, lo leímos. Eva le dio a Adán, es verdad. Pero él también, y directamente podría haber respondido a Dios, por ejemplo, sí, comí del árbol que me diste que no comiera. Eso también habría sido verdad, pero además habría significado que él se hacía responsable. Parecería que al decir la mujer que me diste por compañera me dio el árbol, dividiera él la gravedad de esta falta entre tres participantes y a él le tocara solamente la tercera parte de la responsabilidad del pecado. Vamos a ver, en la cabeza de Adán, las partes serían Dios el creador que le dio Eva a Adán. Segundo, Eva le dio del árbol a Adán. Y tercero, Adán comió. Ahí están las tres partes en el razonamiento de Adán. Es como que le dijera a Dios, sí, la verdad que sí, comí, pero tengo solamente un tercio de la culpa. Los otros dos tercios los compartís vos, que me la diste a Eva, y Eva que me dio el fruto. La instrucción precisa que nosotros vemos en Génesis 2:17, no vamos a ir ahí, pero la instrucción precisa, la instrucción simple, la instrucción directa de no comer para ciertamente no morir ese día, le había sido dada por Dios a él. Entonces Dios lo confrontó directamente a Adán respecto a este error que había cometido. Este era un problema muy serio. Bueno, al día de hoy estamos pagando por aquel problema, por aquel error. Él había cometido pecado, él había desobedecido a Dios. Al exponerla a Eva como partícipe de la culpa, indirectamente también estaba culpándola a Dios por habérsela dado como compañera. ¿Se dan cuenta cómo repartió el pecado en su mente? Esta conducta que tuvo Adán es consistente en lo que a partir de él fue la naturaleza humana, que básicamente es la naturaleza caída del hombre, que promueve en las personas una gran facilidad para echarle la culpa a Dios. Jueces capítulo 6, por favor, de los muchos lugares de la palabra de Dios donde podemos ir, ahí vamos a recalar un rato. En los tiempos de estos jueces, vamos a estudiar brevemente a un tal Gedeón, muy muy buen juez, a la larga, al final, muy buen juez. Hermoso registro para estudiar de la palabra de Dios, hay un montón de aprendizaje para nosotros. Bueno, ¿qué resulta? Que Jehová lo llamó a que liderara al pueblo, a que lo sacara a la libertad, lo llamó mediante un ángel. Y luego de cavilar un poco, este Gedeón finalmente respondió favorablemente. Pero cuando fue llamado por el ángel, respondió conforme a la naturaleza humana, que nos dice rápidamente cuando algo pasa, ¿dónde está Dios si pasan estas cosas? Jueces capítulo 6, en el versículo 12 comenzamos, dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová, mira lo que va a decir Gedeón, nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Cuando ustedes lean el registro este, van a ver que realmente estaban pasando un momento terrible, malísimo. Tenían que hacer la cosecha y esconderla porque venían los de Madian y se la robaban toda. Entonces eran momentos tristes, donde estaban muy mal. Bueno, entonces acá el ángel lo va a llamar para que a través de Gedeón Dios liberara a su pueblo. Y él le dice: ¿dónde está Dios si nos pasan todas estas cosas? Bueno, es muy típico, lamentablemente, es una pregunta típica de mucha gente. ¿Dónde está Dios si pasan todas estas cosas? La verdad les digo, nosotros deberíamos preguntarles a ellos: ¿dónde estabas vos cuando fue el momento de preguntarle a Dios qué hacer? O, ¿por qué no le preguntaste antes a Dios? No, preguntan, todo es culpa de Dios. Ellos no tienen nada que ver. Nunca no intervienen a Dios para nada, excepto para cuando hay un problema, echarle la culpa. Si la gente le preguntara a Dios a su tiempo y le obedeciera a Dios, entonces jamás habrían sufrido las calamidades que se sufren y que se sufren en el mundo en realidad por el alejamiento general que hay de Dios. Vamos al comienzo de toda esta cuestión, de toda esta historia que explica por qué les pasó lo que les pasó. Jueces 6, estamos ahí, vamos al versículo 1 donde dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Eso está unos 11 versículos arriba de lo que dijo, de lo que había dicho, lo que habíamos leído hace un rato, que había dicho Gedeón, ¿no es cierto? Bueno, acá está 10 versículos arriba, o 11 versículos arriba, que lo que explica de por qué estaban donde estaban. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. ¿Dónde esconderse los madianitas? ¿Dónde esconder la cosecha para que no les robaran todo? Así estaban porque lo habían dejado a Jehová. Esa no fue la pregunta de Gedeón. Gedeón preguntó: ¿dónde está Jehová? Donde él debiera haber preguntado: ¿dónde está Israel con respecto a Jehová? Bueno, ven que acá dice que, donde dice Jehová los entregó en mano de Madián. Quiero explicar sin profundizar demasiado, porque nosotros ya sabemos que este es un hablar del Antiguo Testamento, una forma de referirse. No está hablando de un los entregó tipo delivery, que uno pide por WhatsApp o por celular, pide que le traigan la comida a la casa, una especie de entrega puerta a puerta o del restaurante a tu casa. Es una manera oriental de decir que Jehová no tuvo más remedio que dejarlos ir, que hicieran como bien les pareciera, que en realidad no fue nada bien, porque hacer lo malo a los ojos de Jehová no tiene nada de bueno, no tiene nada de bien les pareciera. Sí, no importa qué tan bien les parezca a las personas, pero a las personas les parece bien hacer tal cosa, alejarse de Jehová, entonces bueno, luego tienen las consecuencias, no son castigo de Dios. Es la lógica. A ver, si uno va en un tren, que el tren alcanza 60, 70 kilómetros por hora, y uno se lanza del tren, se va a lastimar con suerte, solamente lastimar. La culpa no es del tren, es usted que salió del tren en el momento equivocado. Bueno, así fue lo que pasó con Israel varias veces y a veces, lamentablemente, también ocurre con nosotros y lo vemos alrededor de nosotros todo el tiempo. Pero la culpa es de Dios. ¿Qué? ¿Dónde está Dios si pasan estas cosas? ¿No es cierto? Fácil para preguntar. Isaías 55, por favor. En el versículo 6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Bueno, muy bien. En este registro que estamos viendo, en este momento del libro de Jueces, Israel no lo había buscado a Jehová, ni lo había llamado. Por lo tanto, ellos se habían alejado de él y de sus bendiciones por propia voluntad. La gente pregunta muy rápidamente, ¿dónde está Dios cuando hay problemas? Y dicen, si existe Dios, ¿por qué pasan estas desgracias? Son muy veloces para preguntar eso, pero muy lentos para buscarlo a tiempo mientras puede ser hallado. Ustedes saben que los problemas que se suscitan en las personas y en las vidas, en el mundo en general, no son la verdadera calamidad, son una calamidad ni hablar, claro que sí, pero no son la verdadera calamidad, sino que la verdadera desgracia es que las personas no buscan a Dios a tiempo, con lo cual evitarían muchos dramas. Para un gran número de personas, nuestro querido Dios es como si fuera una alarma de incendio. Lo buscan cuando hay fuego, que de haberle obedecido con suficiente anticipación, nunca se habría encendido. ¿Vieron esos? Son unos rectángulos, son unos cuadrados de color rojo que se colocan así en la pared, que tiene una palanca que dice baje o tire en caso de incendio, que uno tira así y suena la alarma. Bueno, en algunos casos hay sistemas que lanzan agua para minimizar los problemas que traería el fuego. Bueno, para mucha gente Dios es parecido a ese aparatito. Úsese en caso de emergencia. Si uno recurriera a Dios a tiempo, entonces habría muchas menos emergencias. Pero claro, la culpa es de Dios. ¿Dónde está Dios? Él tiene que estar a disposición nuestra. Nosotros nunca a disposición, no digo de nosotros, pero la gente nunca a disposición de él. Proverbios 18, por favor. Hay que tener la voluntad y el deseo de buscar a Jehová, pues aún, damas y caballeros, es tiempo de hallarlo. Él no está escondido, no está no disponible o fuera del área de cobertura. No tiene horario de atención al público. Él nos desea y quiere bendecirnos. Ha hecho muy claro en su palabra cuánto desea comunión con el ser humano. Dios es hallable, llamable y encontrable. Lo único que hay que hacer es buscarlo y desearlo. Él quiere ser hallado, quiere ser llamado, quiere ser encontrado por nosotros. Pero si todo el tiempo, nuestras conductas lo echan de nuestras vidas, lo único que hallará la gente es calamidad y ninguna otra cosa. Proverbios 18, versículo 10. Este versículo dice que torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo, ¿y qué dice acá? Y será levantado. Cada tanto todos nos tropezamos. El justo, bueno, nosotros somos justos delante de Dios, igual que los justos en aquel entonces, que lo tenían que ser haciendo las cosas de la ley, nuestro Señor Jesucristo nos hizo a nosotros justos delante de Dios. Pues bien, no, este versículo entonces vale para nosotros. Dice que a Jehová correrá el justo y será levantado. ¿Cuántas veces nos tropezamos? ¿Cuántas veces nos caemos? ¿Cuántas veces necesitamos recurrir a Dios para que nos levante? Él es el levantador de nosotros. Él siempre está ahí como roca fuerte, como castillo fuerte, como castillo firme. Está nuestro querido Dios. A Él podemos recurrir por ayuda. Nosotros somos gente muy bendita debido a la protección que nosotros recibimos de continuo de nuestro querido Padre Celestial. Él es una roca inamovible y uno debe ir hacia Él en busca de refugio, de paz, de respuestas, de liberación. Damas y caballeros, Él es una roca firme. Salmos, el libro anterior, Salmos, capítulo 9, por favor. Miren lo que dice el versículo 10. Dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Usted conoce el nombre de Jehová? Yo lo conozco. Bueno, pues nosotros confiamos en Él. Nosotros confiamos en Dios. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste, mire lo que dice ahí, a los que te buscaron. ¿Qué quieren que haga Dios si la gente huye de Él? Uno lo busca y uno lo encuentra siempre, en cualquier circunstancia. Por favor, haga memoria, 200 veces en su vida, cuando usted estaba en momentos de gran angustia, usted estaba bien abajo en algún pozo de su vida, usted clamó a Jehová y siempre estuvo ahí para levantarlo. No sea tonto, recuerde eso. Sea agradecido por eso y genere en usted un saber, un tener conciencia dentro suyo, como su propia naturaleza, que sale de su alma confiar en Jehová. Porque usted sabe que siempre ha estado ahí y Él siempre estará ahí. Es una roca firme, es un castillo fuerte. Salmos también, esta vez en el 46. Vamos a empezar en el versículo 1, donde dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Por qué este hombre dice esto y capaz que yo en algún momento no lo diga? ¿Cómo puede ser que este hombre lo reconoció y yo no lo reconozco a veces? Todos podemos reconocerlo a Dios que, como nuestro amparo y fortaleza. Porque eso es lo que es Dios, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Fíjense que si ya fuera nuestro auxilio en las tribulaciones, ya eso sería magnífico. Pero este salmista dice que es el pronto auxilio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Caramba, ¿quién no tiene tribulaciones cada tanto y quién no recurre a Dios cada ese mismo tanto? Por tanto, dice el 2, no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y tiemblen, aunque bramen y se turben sus aguas, disculpen, y tiemblen los montes a causa de su braveza, Selah. ¡Qué bárbaro todo esto! Qué hermoso encontrar en la Biblia corazones como este que escriben estas cosas para declarar lo que nuestros corazones con todo gusto y con la misma vehemencia y pasión declararían si tuvieran que escribirlo en algún lado. Así es Dios, así de fuerte es nuestro Dios. Eso es lo que nosotros creemos. Juan capítulo 7, vamos a los evangelios, por favor. A ver un registro que es... No, si yo dijera que es hermoso, yo no estaría en lo cierto. Este registro que vamos a leer no es hermoso. Es hermosísimo. Y nos ubica, está ubicado este registro en la fiesta de los tabernáculos y muestra a las claras que los hermanos del Señor Jesucristo no creían que Él era el Mesías. Los hermanos del Señor no creían quién Él era. Imagínese usted la situación cuando usted piensa que en su casa usted la tiene brava, que usted está, bueno, está en problemas porque uno o dos de su familia medio que le hace la contra, que no cree en usted, que lo ningunea por creer en Dios. Fíjense la situación de nuestro querido Señor Jesucristo en su propia casa, porque lo vamos a ver ahora. Entonces, como no creían que él era el Mesías, no creían en el mensaje que él traía, lo desafían al Señor Jesucristo a que salga a la cornisa, vea, que se pongan al borde, que esté ahí al borde, es decir, que se exponga a morir antes de tiempo sin consultar a Dios. Leamos en Juan capítulo 7, versículo 1. ¿Cuánto vamos a aprender de acá? 7:1, Juan 7:1. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos, que dice ahí, procuraban matarle. Eso es lo que dice. Miren si tendrá información valiosa este versículo. Lo primero que uno tendría que decir, ¿cómo? Si Dios está en control de todo, ¿cómo es que su hijo no podía andar libremente por Judea? ¿Cómo se le escapó a nuestro Dios controlar eso? Nosotros estamos hallando respuesta en las Escrituras a eso, ¿verdad? Entonces, la otra cosa que podría surgir es, bueno, ¿cómo? Caramba, era el Señor Jesucristo. ¿Por qué no decretó su propia protección y cambió la situación? ¿Ven? Que cuando hablan de decretar, no es bíblico. Nuestro querido Señor Jesucristo no jugaba a hacerse el supercreyente como si él se llevara al mundo por delante porque era hijo de Dios y porque él había traído una vida más abundante. Él no salía por ahí y decía, todo lo puedo en yo que me fortalezco. Él no decía una cosa así. Él andaba por revelación. Él le obedecía a Dios. No se hacía el supercreyente. Bueno, yo total salvo porque yo soy hijo de Dios. Caramba, nuestra mejor protección ante todas las situaciones adversas y ante las otras notas y a las que no lo son también, es estar en la voluntad de Dios. En otras palabras, es ser obedientes a su palabra. En el Señor Jesucristo se cumplían las generales de la ley. Nosotros sabemos que nuestro Señor hacía todo lo que le decía el Padre. Él era un hijo obediente. De tal manera que tranquilamente podemos asumir que él no tenía luz verde para avanzar e ir a Judea. Versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, miren lo que le decían. Ahora yo lo voy a decir más o menos como un hermano le habla al otro, porque hay muchos aquí, tenemos hermanos y sabemos cómo, si somos el hermano menor, sabemos cómo nos trató siempre el hermano mayor. Y si somos el hermano mayor, entonces sabemos cómo hemos tratado a nuestro hermano menor. Bueno, él era literalmente, biológicamente hablando, él era medio hermano de todos, porque compartía la mamá con ellos, pero no el papá. Su papá era nada menos que Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Pero era el hermano mayor en la familia. Aún así vienen los menores, que a veces tienen sus cosas los menores, quiero que lo sepan. En el 2 le dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, salí de aquí y anda a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Ellos no eran discípulos, ¿lo ven? Andá, ahí, para que vean lo que vos hacés. Porque la verdad, ninguno, y se miraban entre ellos así, porque la verdad, ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hacés, dale, manifestate al mundo. Sus propios hermanos lo estaban desafiando a que saliera a la cornisa. De haber hecho esto, de haber ido cuando los hermanos lo desafiaron a que fuera, lo más probable es que después de haber salido cuando ellos querían, le habría tenido que pedir a Dios que lo salvara de haber hecho algo sin su permiso. La razón por la cual lo desafiaban sus hermanos era lisa y llanamente incredulidad en cuanto a quién él era en verdad. Mirá lo que dice el versículo 5. Dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Versículo 6. Entonces Jesús les dijo, muchachada, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo está siempre presto. Mi tiempo no ha llegado. ¿Qué tiempo? El de exponerse de manera tal de ser apresado y sufrir todo lo que iba a sufrir por todos nosotros. Bien, había un tiempo para eso. E iba a ser en los tiempos, en los términos de Dios, no en los de sus hermanos. Jesús no fue a Judea en ese momento, no por carecer de coraje, ni por cobardía, sino por seguir la guía de su Padre, ya sea para ir o no ir en ese momento. Él tenía una perfecta percepción de los tiempos de su Padre y no se movió de donde estaba. Y damas y caballeros, obedecer a Dios, eso es coraje. 7. Le sigue diciendo, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras, las obras del mundo, son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Muy seguramente, no habría recibido revelación para él. Entonces, se quedó. Eso hizo por obediencia, pero vamos a ver que obviamente hubo un cambio en la guía que Jesús estaba recibiendo, porque el 10 dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, y fíjense lo que dice, no abiertamente, sino como en secreto. Damas y caballeros, ¿cuánto nos está enseñando esto? La sabiduría de andar en el mundo. Uno no puede exponerse estúpidamente porque todo lo puede en Cristo que me fortalece. Uno tiene que ser responsable de preguntarle a Dios en algunas situaciones. Usted no le va a preguntar a Dios para ir mañana a trabajar o para lavarse los dientes a hoy, cuando termine de almorzar o cuando sea, pero hay cosas a las que nosotros debemos recurrir al Padre y preguntarle si está bien que hagamos tal o cual cosa, cuál es su voluntad con respecto a tal o cual cosa. Damas y caballeros, es muy importante estar lo más que podamos en el centro de la voluntad de Dios. Caramba, a veces no estamos ahí. Bueno, pero lo más que podamos, hagamos el esfuerzo, leamos mucho la Biblia, estudiémosla, oremos mucho y seamos obedientes a la guía del Padre. Acá dice que no abiertamente, sino como en secreto, él iba a subir. Bueno, él era el Mesías de Israel, pero obviamente eso no le daba a él el derecho de ir a Jerusalén cuando él quisiera o como él quisiera, sino cuando Dios le dijera. Nuestro Señor no decretó, no declaró, no produjo nada, simplemente esperó la luz verde, como muchas veces tenemos que hacer nosotros. Los hijos de Dios piensan que la creencia, algunos hijos de Dios piensan que la creencia es un poder que ellos tienen para hacer lo que se les antoja, donde y cuando se les antoje. Damas y caballeros, el poder es de Dios. ¿Lo tenés en vos? Claro, pero es de Dios. La creencia es tu parte para que por revelación Dios ejerza su poder de liberación a tu mandato. Pero no a tu mandato cuando vos quieras, sino dentro de los términos de la revelación de Dios. No es a tu mandato porque vos mandás cuando a vos se te antoja. Es a tu mandato cuando vos mandás cuando a Dios se le antoja. Esa es la cuestión. Ahí el versículo 10 dice como en secreto era el Mesías de Israel, nada menos que nuestro precioso Señor Jesucristo. Y dice que fue como en secreto, y no significa que él iba por las paredes buscando la pared de la sombra y antes de pegar la vuelta en una esquina miraba a ver si había alguien. No, no, no. Significa que fue no de manera notoria, no fue diciendo, acá estoy yo soy el Hijo de Dios, yo creo para que esto no, nada que ver. El Señor fue, Jesucristo fue con cuidado, no hizo aspaviento para ir a Jerusalén, no hizo un anuncio, fue como cualquier hijo de vecino, así fue. 11, fíjense qué importante que era tener este andar de obediencia a Dios en lugar de hacerse el creyente. Y caramba, si hubo alguien que creyó, caramba, fue el Señor Jesucristo. Él es el capitán de la fe. En el 11 dice, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Lo buscaban para matarlos, señores. Para adelantar los tiempos de su sacrificio que estaban bien marcados por Dios. El tiempo de Dios era el tiempo justo en que él tenía que ofrecerse, ni un segundo antes, ni un segundo después. Los tiempos de sus hermanos y de la gente en la fiesta de los tabernáculos era cualquier tiempo. Los tiempos de nuestro Señor eran los de Dios. ¿Y saben una cosa? Nuestros tiempos en el servicio a él también debiera ser el tiempo de Dios, los tiempos de Dios. No haber ido al principio y luego ir de manera poco o nada notoria no fue cobardía de parte de Jesús, sino valentía de la buena. De no haber obedecido a nuestro valiente Señor, les hubiese ofrecido en bandeja de plata su preciosa vida de manera gratuita a los impíos que lo buscaban para quebrar los planes de Dios adelantándolos. ¡Qué gran aprendizaje para nosotros! Nuestro querido Señor dándonos ejemplo de lo que es moverse por revelación, de lo que es verdaderamente creer y tener fe. Salmos 91. No veía la hora de llegar acá para leer con ustedes este precioso Salmo. Nuestro Señor Jesucristo habitaba al abrigo del Altísimo. Nuestro Señor Jesucristo moraba a la sombra del Omnipotente. Ahora vamos a ver el Salmo 91, que tiene muchísima y muy buena información para nosotros. Y vamos a ver que al principio se expresa hablando en general. Luego el salmista le habla a Jehová. Enseguida le habla directamente al lector. Y al final el texto vamos a ver que se expresa como si fuera Jehová quien estuviera hablándonos. ¡Qué precioso Salmo! 91, versículo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Que bien nos viene este versículo ahora que tenemos peste destructora alrededor de nosotros. Él dice que te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. 6. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. ¿Se acuerdan? Que este es un versículo que citó el maligno cuando el Señor Jesucristo estaba siendo tentado en el desierto. ¿Se acuerdan? Pues bien, dice acá, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Acá Jehová está hablando, diciendo, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo sacaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dios mío, qué salmo, Dios mío, qué salmo. Nuestro Señor lo conocía al dedillo, pero de verdad lo conocía al dedillo. Y cuando el diablo lo tentó usándolo fuera de contexto, nuestro valiente Señor le dio la interpretación verdadera que el Salmo tenía. Yo les recuerdo, no hace falta que ustedes vayan. Yo voy a leerles ahora Mateo 4, el versículo 6 y el 7, que dice... El maligno le dice y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuántas veces, hermanos nuestros, lo tientan pensando que con la creencia pueden hacer lo que quieren? Cuando dice, si eres hijo de Dios, atención a esto, cuando dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, ¿no te suena a vos cuando los hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo? ¿No les suena parecido? El Salmo 91 no es un salmo que nos dé permiso para tentar a Dios, es decir, para ponerlo en una situación de la que tenga que sacarnos las papas del fuego una vez que nosotros compramos las papas y prendimos el fuego. En otras palabras, no obligamos a Dios a que nos salve de una caída mortal cuando desobedientemente caminamos por la cornisa de la vida sin cuidado alguno de hacer su voluntad, sin haberle preguntado a Dios si estaba bien caminar por la cornisa. Observe todas las menciones del salmista acerca del lugar donde necesitamos estar para recibir estas bendiciones de su protección y cuidado, lo que es lo mismo que decir estar lejos de la cornisa. Dice, habitar al abrigo del Altísimo. Dice, morar bajo la sombra del Omnipotente. Jehová, esperanza y castillo, debajo de sus alas estarás seguro. Su verdad es escudo y adarga. Damas y caballeros, no es un salmo, es un salmón. Es impresionante la información que nosotros tenemos ahí. Definitivamente, absolutamente, terminantemente, la protección de Dios en nuestras tan inmensamente benditas vidas se encuentra bajo el paraguas de hacer lo que dice su palabra. Necesitamos hacer a Dios nuestra habitación, nuestro castillo. Necesitamos morar bajo sus alas y estar al abrigo que nos provee obedecer su voluntad. Salmos 18, qué maravillosa que es esta palabra de Dios. La verdad, solamente a Él se le puede ocurrir escribir estas cosas y producir esto en nuestras almas cuando lo leemos. Él es un Dios potente, es un Dios hacedor, es el creador de los cielos y de la tierra y todo lo que hay en ellos. Nuestro Dios es digno de toda nuestra confianza. Podemos depender de Él, podemos reclinarnos y reposar tranquilamente sobre Él. ¿Saben por qué? porque castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Salmos 18, versículo 1 dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Miren lo que es esto. Su invocación a Jehová viene previa a su liberación. ¿No te llama la atención? Este salmista no tomaba su espada para salir a la pelea creyendo que Jehová le daría la victoria. La oración venía primero, Dios siempre primero en nuestras vidas. 4. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia, que los partí como un queso gruyere con la espada. No, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Dios mío, qué hermosa palabra de Dios, porque es hermoso nuestro Dios. ¿Qué tipo de palabra querrías que tuviera? Si él es hermoso, así es su palabra. Mirá las virtudes de nuestro Padre: fortaleza, roca, castillo, libertador, escudo, fuerza de nuestra salvación, alto refugio, digno de ser alabado. ¿Querés que siga? Este es nuestro Dios, quien determina lo que desea determinar, porque lo hace basándose en su propia habilidad de hacer lo que sea que diga que puede hacer. Nunca nos tiraniza, nunca le falta el respeto a nuestras decisiones, ni nos tuerce el brazo para complacer su voluntad. Por el contrario, nos ofrece hacerla para nuestro bien y, claro, para su gloria. Él es Dios por sobre todo y nunca, nunca está fuera de guardia, ni se lo puede hallar sin opciones o sin salida en una situación. En la cara misma de la traición de Adán respondió con esperanza para la humanidad. Dios mío, ¿quién hace eso? Génesis capítulo 3, por favor. ¿Quién hace eso sino nuestro querido Dios? La desobediencia de Adán colocó a la humanidad en una vida de impresionante vulnerabilidad y final infeliz, bajo el control del archienemigo de Dios. Aún así, Jehová pensó en los suyos y sacó de la manga un maravilloso, un completo y complejo plan de salvación para la recién caída humanidad. No bien ocurrió el triste hecho, relatado en pocos versículos en Génesis 3, ahí nomás, apareciendo en las Escrituras como inmediato a la desobediencia, da la promesa del Redentor. Damas y caballeros, acababan de desobedecerle, acababan de pecar. ¿Y con qué va Dios? No fue con un mazo, con un martillo. Dios fue con la promesa del Redentor. ¡Caramba! ¿Quién hace eso sino nuestro querido Dios? En ese mismo acto, Dios declara la relación de amistad. La relación de enemistad que habrá, que iba a haber entre la simiente de la serpiente y el Mesías. Es decir, cuando digo el Mesías, digo la simiente de la mujer. La simiente de la mujer. Eso dice la palabra de Dios. A la vez que adelanta el resultado de esa confrontación. Génesis 3, versículo 15, dice: Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, es decir, te va a dar un golpe que te va a liquidar, y tú le herirás en el calcañar. Sí, la vas a herir, pero bueno, con un apósito y algún suero antiofídico ya va a estar, pero en la herida que te va a hacer a vos, va a ser de muerte. Les prometió a ellos, damas y caballeros, y en ellos nos prometió a nosotros que traería de la simiente de la mujer un varón que ocasionaría una herida mortal al autor de la enfermedad y la muerte. Con la muerte, Jesús, con la muerte de Jesús, Dios mató a la muerte para nosotros. Ya lo hizo, tal cual lo prometió, aunque falta una pequeña porción que es la aniquilación total del diablo y sus huestes. A esta va a terminar junto con su hijo frente a todos nosotros al final del reino de los mil años. Romanos 16, por favor. ¡Qué esperanza que tenemos! Romanos 16, versículo 20 dice, y el Dios de paz, mire qué contraste, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Pues bien, el aplastamiento, ¿quién lo hace? Dios, pero los pies serán los nuestros. La palabra griega traducida aplastará también podía haber sido traducida quebrar, romper, hacer pedazos, triturar, lo que ustedes quieran. Imagínenselo hecho polvo, hecho crema bajo nuestros pies. Algunos autores dicen que este versículo se refiere a aquel entonces en el que nuestros hermanos de Roma estaban siendo horrendamente perseguidos, torturados y masacrados. En cualquier caso, seremos testigos de la destrucción final del diablo y los suyos en el lago de fuego. Dios siempre exhibe su justicia en sus términos y en sus tiempos para el máximo bien de los suyos. Damas y caballeros, es la palabra y nada más que la palabra. La palabra nunca falla, porque es la palabra de Dios, y ¿saben qué? Dios nunca falla. Nuestro Dios es el Dios de la liberación en el medio de la desesperación. Nuestro Dios es el Dios de la sanidad en el medio de la muerte. Nuestro Dios es el Dios de amor en la cara de la traición. Nuestro Dios es el Dios que levantó a Jesucristo de la tumba. Quien planeó y fue autor de la salvación, quien impartió filiación a almas muertas e inmerecedoras. Con él, la desesperación se derrite con el calor de su palabra. Puede que le fallemos, pero él nunca falla. Puede que claudiquemos, pero él nunca lo hará. Puede que juzguemos mal, pero él nunca lo hace. Puede que nunca veamos la posibilidad de liberación a causa de la severidad de las circunstancias, pero aún confrontado con la realidad de la caída de Adán, él respondió con la promesa de la venida del Cristo. Puede que sucumbamos, pero él nunca lo hace. Es la palabra y nada más que la palabra de Dios. Quienes nos alineamos con él, podemos tener total confianza de que al final él logrará sus objetivos para su creación, sin avasallar la libre elección de las personas. Algunas personas le atribuyen a Dios lo bueno y lo malo. Por eso dicen que él está en control de todo. Esa es la idea que tienen, la manera en que lo entienden, porque quizás así le haya sido enseñado. Nuestros corazones siempre responden a lo que realmente creemos, no a lo que pensamos en un nivel teórico. Nuestras vidas muy frecuentemente no reflejan lo que nosotros decimos que creemos. Por eso es tan importante estudiar este tema que estamos estudiando y aprender directamente de la palabra de Dios. ¿Quién tiene control de qué en la vida? Gracias, querido Dios. En el precioso nombre de tu Hijo, nuestro valiente Señor Jesucristo. Gracias por ser como sos, de las mil maneras que pudiste haber sido, porque siendo quien sos, el creador de los cielos y de la tierra, se te pudo haber ocurrido ser de cualquier otra manera. Pero se te ocurrió ser de esta manera y hacernos disponible a nosotros, hacer lo que haya que hacer para ser tus hijos. Enseñanos a vivir bajo tus alas. Enseñanos a morar bajo tu protección, a que vos seas nuestra fuerza, nuestro escudo, nuestra salvación siempre. Enseñanos, querido Dios, en tu palabra y en tu precioso trabajo en nosotros, a que te hagamos dignos de ser nuestro Dios. Te alabamos, te agradecemos más allá de lo que nuestras palabras pueden agradecerte por todas estas cosas. En el nombre de nuestro precioso, de nuestro valiente Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.